UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Buenas tardes, hoy un testimonio al vuelo. Tenemos un testimonio bastante excepcional. María Ángeles Campo, que es maestra en la escuela pública, está con nosotros después de haber participado en una performance manifestación por otra, digamos, a favor de una diferencia, de una vía diferente para la protección de menores tal y como hoy existe en España. Y el problema de los centros de menores. María Ángeles, en resumidas cuentas, ¿cómo ves tú el problema en una breve exposición?
Vamos a ver, el problema es que lo que se ha llamado el sistema de protección de menores en realidad acaba siendo un sistema de explotación de hijos arrancados a las familias. ¿Por qué? Porque no depende del Estado, sino que depende de las redes clientelares del Estado, tanto de empresas públicas como sobre todo de empresas privadas. La cantidad que se paga por cada mes que un hijo es arrancado de su familia y encerrado en un centro de menores es tan grande, es una media de 5.000 euros, y para ello disponemos de evidencia de contratos, de licitaciones públicas, de comunicaciones de las propias autonomías anunciando nuevas plazas del falsamente llamado acogimiento residencial. Y digo falsamente llamado acogimiento residencial porque eso no es ningún tipo de acogida, es que el niño es encerrado totalmente y privado de libertad y de derechos fundamentales, y tenemos sentencias que acreditan esa privación de derechos fundamentales. Entonces no podemos hablar de un acogimiento cuando en realidad estamos hablando de un verdadero encarcelamiento de un menor.
Sí, una cuestión, en el año 2008 el Defensor del Pueblo hizo un extenso informe sobre la situación de los centros de menores en el cual reflejaba algunos de los problemas que hoy estamos viendo. Sin embargo, parece que el Parlamento no se ha hecho eco de este informe que presentó el Defensor del Pueblo en el 2008. Algunas de las conclusiones yo te las puedo resumir. Una de las principales conclusiones es que había una privatización extrema del acogimiento en residencias de menores, en residencias o en pisos tutelados. Incluso hablaba de la participación de sectas transformadas, como por ejemplo la secta del Patriarca, que se transformó después en una cadena también de residencias, el caso del Padre Ángel, con cientos de pingos de pisos tutelados. Es decir, ya ponía en un claro, digamos, estaba en la diana por parte del Defensor del Pueblo en el año 2008 el tema del negocio que había en este asunto y la externalización, sobre todo también por sectas religiosas y particularmente de la Iglesia Católica. Nos interesa saber tu opinión sobre esto, sobre la Iglesia Católica y estos centros, porque según nuestras noticias, aproximadamente el 60% lo llevan ellos.
El problema es que lo que antes eran residencias de menores pertenecientes a la Iglesia, con el tiempo se están vendiendo a empresas de tutelas, se están vendiendo a ONGs o a fundaciones de todo tipo. Tenemos los mismos perros con distinto collar, esta vez la gestión depende de otros y sigue siendo un negocio brutal. Y la verdad es que yo, como católica también, reprocho a estas congregaciones de la Iglesia. ¿Qué pasa? En las parroquias sí impera la doctrina social de la Iglesia sobre el carácter sagrado de la familia, y en los centros de menores desaparece. ¿Desaparece por magia o por arte de dinero?
Mira, yo te voy a decir un caso que hace 2 años y medio la asociación nuestra, Europa Laica, interpuso denuncia ante la Fiscalía, hasta la Fiscal General de Valencia, por el caso del Colegio de Huérfanos San Vicente Ferrer, que se jactan ellos de que es el primer orfanato de España. El San Vicente Ferrer, hoy nosotros lo llevamos porque planteaba que solamente podían ingresar los niños bautizados. Esto ya te lo digo como un sistema de discriminación. La fiscal tuvo cartas en el asunto, quitaron de la página web este asunto, etcétera. Pero sabemos que esta residencia tiene un gran negocio con todo el tema, porque es una gran receptora de fondos públicos, pero de una manera impresionante, ¿no? Entonces, esto que tú dices, que las iglesias están un poco alejadas del negocio, nuestras cifras no dicen esto.
Vamos a ver, lo que yo digo es que hay una incoherencia entre que en las parroquias y en otros lugares de la Iglesia sí se respeta la integridad y la unidad de la familia, mientras que en los centros de menores, aunque estén regidos por también instituciones que son la Iglesia, ahí no se respeta, ahí desaparece. Ese es mi gran reproche, y creo que todos los católicos tienen la responsabilidad de hacer denuncia pública, pero también denuncia interna dentro de estas instituciones. Hay que exigir rendición de cuentas. Pero caeríamos en un reduccionismo si nos centramos solo en los centros de la Iglesia, porque también hay grandes empresas que en sus estudios de mercado empiezan a ver como nichos de tremendo negocio los centros de menores. Estoy hablando de Grupo Norte, estoy hablando de Acciona, estoy hablando de Grupo Eulen, estoy hablando de otras fundaciones de supuesta protección a la infancia, como es Fundación ANAR. Fundación ANAR es una empresa de centros de menores desde los años 70 y su teléfono para supuesta ayuda de adolescente en algunos casos puede ayudar, pero es una forma de captación más de tutela.
Bien, otra cosa, mira, recientemente se ha aprobado la ley de protección de menores en el tema de los abusos sexuales, o la llamada ley Rhodes. En esa ley nosotros como asociación, a través de determinados grupos políticos, planteamos que se debía haber incluido unas enmiendas referida a dos cuestiones: una, la protección de abusos sexuales en la Iglesia, que no se quiso incluir, y dos, el tema de las residencias, donde planteábamos que debían ser con carácter prioritario públicas estas residencias y ser controladas por empleados públicos. Tampoco se quiso incluir esta enmienda, ¿no? Esto te lo digo también en relación a que una gran parte de los menores están ahora mismo en familias de guardia. Pero es una cosa un poco extraña, porque hay familias de guardias que igual tienen a 12 menores. Sí. Yo conozco casos, testimonios. ¿Esto es cierto?
Sí, es cierto. Eso es cierto porque es un negocio. Y al fin y al cabo, quien se aviene a las normas de este negocio tendrá rehenes de este negocio, evidentemente. Y da igual el tipo de institución al que te avengas. Tenemos asociaciones de acogida que no son lo suficientemente exigentes sobre sus acogedores. Pero es que el Estado tampoco lo va a hacer, porque las empresas de estos acogimientos son redes clientelares del Estado, tanto públicas como privadas. Y respecto a que las residencias deberían ser públicas, tenemos exactamente el mismo problema en las residencias públicas que en las residencias privadas. Tenemos una explotación brutal, tenemos la tacañería máxima para no invertir en los niños ni el dinero más necesario, por ejemplo, en la residencia pública de Chamberí, aquí en Madrid, llevada por la Agencia Madrileña de Asuntos Sociales. Los niños tienen rodales de dermatitis en el cuero cabelludo a base de estar meses y meses sin despiojar. Entonces encontramos que los trabajadores y educadores sociales de las residencias de las AMAS sí tienen tiempo para ejercer un maltrato, un chantaje y unas amenazas brutales sobre las familias y no tienen tiempo para despiojar a los niños. Tenemos niños mal vestidos, niños mal alimentados, niños sin material escolar, niños sin tiempo para estudiar, niños a los que no se le permite algo de libertad tan básico como sacarse el carnet de una biblioteca pública, y si llevan un libro, el libro les es requisado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto no es solo una cuestión de dinero privado. Es que ese maltrato, ese patrón de desprecio absoluto sobre los niños tutelados se da también en las agencias y en los centros de menores públicos.
Totalmente de acuerdo, pero hay una cuestión que te quiero decir. Es el papel de las fiscalías de menores, de los órganos jurisdiccionales, en sí, este caso son las fiscalías de menores, porque claro, se está levantando la sospecha también dentro de estos ámbitos sobre el tema cuando hay personas, como hoy estamos aquí, que denunciamos, que decimos que hay que tomar atención sobre estos temas, sí, y se te pone a ti, o sea, se te vuelve en contra, y estas asociaciones de fiscales de alguna manera te vienen a decir, bueno, son cuatro locos, o sea, te digo más o menos que te vienen a decir esto. Entonces, ¿cómo ves esto?
Vamos a ver, tenemos un tremendísimo problema en España por la cultura antifamilia de jueces y de fiscales. La cultura antifamilia reside en que principalmente tienen ya un desprecio tremendo por las familias estigmatizadas por servicios sociales. Eso para empezar. Para continuar, su negligencia tremenda en que no investigan la falsedad ni las numerosas mentiras que vienen contenidas en los informes de servicios sociales. No exigen pruebas que sean realmente probatorias. Se lee en el informe llevado por servicios sociales y no exigen ninguna demostración, ni en pruebas audiovisuales, ni hojas de respuesta estandarizadas, de test, de ningún tipo. No exigen tampoco acta de las entrevistas con las que se ha ido, friendo a base de maltrato psicológico e institucional a las familias. No se exige ningún tipo de prueba para probar la veracidad de los informes de educadores sociales, de trabajadores sociales, de las comisiones de tutela. Les llega un informe y ellos repiten como loros. De ahí su perspectiva antifamilia. Nos hemos encontrado con jueces que, ante una madre que quería defender a su hija en el juicio, y sepamos, por favor, que en los juicios donde una familia intenta defender a sus hijos, no se les permite hablar a la familia ni a los abogados muchas veces. El proceso judicial, el derecho procesal de esos juicios, está hecho para que las familias estén mudas y no les quede más remedio. Son juicios que se desarrollan en 15 minutos. Y otra cosa muy importante que hay que decir sobre Fiscalía. Fiscalía es la gran negligente y la gran entidad que permite que esto ocurra. Porque los fiscales, los llamados fiscales de protección, están encargados cada 6 meses de verificar a fondo la situación de los niños. Pero eso no ocurre. De ahí que tengamos casos como el de Sansoeta, en País Vasco, de explotación de menores tuteladas, donde después de años y años entonces va a Fiscalía y denuncia. ¿Pero ustedes por qué no han denunciado a los 6 meses de producirse eso? Es sencillamente porque los fiscales no hacen la labor de verificación que debían hacer. Cuando el fiscal va al centro de menores, para empezar, avisa con una cantidad de tiempo tremenda. De modo que al director del centro de menores le da tiempo a colocar a los niños problemáticos o que darían mala imagen de su mala gestión en los lugares adecuados. Ese día sí se dan visitas, por casualidad. Y resulta que la gestión que hace el fiscal con el director del centro de menores es un cafecito donde yo le cuento a usted, yo director, yo el traficante, yo el que tengo la potestad legal sobre los niños, le cuento que todo va bien, que las familias de los niños son unos monstruos y que por tanto todo viene aquí a mi conveniencia. Resulta que quien gana el dinero con el tráfico de estos niños es el director del centro. Y los fiscales no se molestan en investigar en eso. ¿Cuántos fiscales han ordenado análisis de sangre de imprevisto a todos los niños? Se encontrarían con muchos adolescentes que tienen droga. ¿Cuántos fiscales han ordenado que haya análisis de sangre para ver cómo a los niños se les droga forzosamente con ansiolíticos, antidepresivos o antipsicóticos? No lo hacen. ¿Cuántos fiscales sacan a los niños fuera del chantaje del director para que les digan realmente la situación que sufren? ¿Cuántos fiscales se entrevistan con las familias? ¿Se dedican a ratificar los informes falsos?
De acuerdo. Dime una cosa ya para acabar esta entrevista. Nosotros vemos el asunto que hay un problema de pobreza, o sí, vamos a decir, de sectores sociales castigados por la sociedad, por sus niveles económicos, etcétera,
y
inmigrantes recién llegados, etcétera. Todo esto afecta mucho a un círculo vicioso, sí. Finalmente de poca protección social, mala educación, mala escuela, todo un sinfín de factores que al final da la impresión de que la pobreza se convierte en un negocio,
sí,
interesado,
sí,
y que además, si lo vemos con, digamos, con la protección de menores en otros países, vemos que en España hay una asignatura pendiente. Si, por ejemplo, vemos el caso de Noruega, de Holanda, de Finlandia, incluso diría de Suiza.
No son ningún ejemplo esos países, ¿eh?
Bueno, aunque no sea ningún ejemplo, sí vemos que hay una problemática no un poco más diferente. Es decir, aquí vemos un niño drogado en centro de residencia,
sí,
o sea, un abuso de la farmacopedia,
sí,
para, en fin, y en definitiva salen no integrados. Entonces, igual es que hace falta más inversión, más medios, un planteamiento diferente de la ley, una ayuda a las familias, digamos, sobre todo a las familias donde el estado del bienestar no llega. ¿A ti te parece que este es el fondo del asunto o me equivoco?
Es parte del asunto, pero el problema es que volvemos a caer en redes clientelares privadas y públicas. Todavía hay demasiada corrupción. Entonces, las subvenciones, si se destinan a la ayuda a las familias, se consideran un gasto. Si se destinan al negocio de las empresas de tutela o de las empresas de acogimiento, se consideran una inversión. Esa es la demagogia de todas las comunidades autónomas. No hay diferencia realmente.
Pues con esta declaración, que verdaderamente es un manifiesto, terminamos la entrevista, pero me quiere apuntar una última cosa.
Vamos a ver, yo como maestra de la educación pública quiero hacer una pregunta a todas las asociaciones de padres y madres de alumnos, a todas las asociaciones de familia, de discapacidad, feministas, de madres solteras, que son el 95% de las retiradas de custodia, muy importante. ¿Ustedes saben que en la escuela pública, cada 15 días o mensualmente como mínimo, la escuela es peinada por un profesional que tiene datos de las familias, sin consentimiento de las familias y sin informar a las familias, que es el PTSC, es el profesor técnico de servicios a la comunidad? Supuestamente este profesor es el brazo de servicios sociales dentro de la escuela. Pero de la misma forma que a las familias se les pide un consentimiento para que a sus hijos se les haga una evaluación psicopedagógica, no se les pide absolutamente ningún tipo de permiso para dar información al brazo de servicios sociales sobre ellos mismos. La ley está hecha para que se pueda dar información sobre las familias a servicios sociales sin que las familias sepan que eso está teniendo en cuenta. Ustedes como padres y madres de las AMPAs, pidan cuentas al jefe de estudios y al director de sus centros. Y sobre todo, les van a dar unas palabras tranquilizadoras para que ustedes no se crean que el próximo en la diana puede ser ustedes. Pero consulten a las asociaciones de familia, a ADENI, a Infancias Robadas, a PRODEME, a Familias para la Sociedad del Siglo XXI. Consulten, porque nosotros tenemos la verdad sobre las consecuencias sobre eso. Ustedes saben que ese mismo PTSC, ese profesor que peina la escuela con datos que le proporciona jefatura de estudio y los tutores, es el mismo que sería el encargado de llevar a cabo la retirada de custodia de sus hijos. Pregunten al PTSC cuál es su rol cuando Servicios Sociales le ordena una retirada de custodia de sus hijos. Porque yo le he preguntado y me admitió directamente que tendría que coordinar las llamadas hasta que se llevaran al niño. Muchas tutelas injustas empiezan por chivatazos, por traspaso inautorizado por parte de las familias de información del colegio a Servicios Sociales. Por eso, muchas veces la escuela es lugar donde empiezan las tutelas injustas. Y ahí juega, muy en contra de nosotros, una gran falta de perspectiva de familia de una parte del profesorado.
Bueno, muchas gracias y gracias por la entrevista. Hasta luego.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.